Bienvenidos al planeta de los libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. Este planeta es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. Dicen que el 6 es un número perfecto. Lo dicen desde antiguo, filósofos, matemáticos, libros incluso, como la Biblia. Dios construyó el mundo en 6 días. Y sin aspirar a tanto, iniciamos hoy, día 6, la sexta temporada. Cada año es distinto en este planeta porque solo lo que cambia permanece, pero la pasión por la lectura sigue igual, la misma o todavía más. Pasión por la literatura y todo lo que la rodea. Este inicio de temporada queríamos hacerlo de la mano de una propuesta de la que hemos disfrutado mucho este verano, de la que incluso hemos dicho públicamente que nos hemos enamorado. La Semana Negra de Gijón, un conocido encuentro de literatura de género en el que también caben todas las demás literaturas, la cultura en general, y sin elitismos. Por eso, la Semana Negra goza del favor del público y no tanto de los grandes poderes mediático-culturales. En unos segundos hablamos con el alma de esta Semana Negra, Paco Ignacio Taibo II. La Semana Negra no es el único amor que hemos encontrado durante el verano. La semana que viene les vamos a proponer otro de nuestros amores que, como siempre, anunciaremos al final del programa, el SILA, el Salón Internacional del Libro Africano. Y no sabemos si será amor lo que puede despertar entre los lectores oyentes un aparatito que tengo en mis manos, libro electrónico o libro digital. Ante las informaciones apocalípticas que presentan este invento como algo demoníaco, en el planeta de los libros hemos optado por la claridad y la información. Como novedad de esta temporada, les ofrecemos esta nueva sección en torno al libro digital. Y para ello buscamos y buscamos, investigamos y encontramos por fin una persona, una entidad, cuyo discurso nos dio confianza. Antonio Quirós, de la editorial digital Luarna. Bienvenido al planeta de los libros.
Muchas gracias, Dieves. Muchas gracias por invitarnos.
En otros sectores tecnológicos no encontramos ese carácter apocalíptico al que yo me refería. El libro digital es algo nuevo, pero no habría que sentir miedo, creemos, ante lo desconocido, sino más bien ganas de conocer, de experimentar cómo es la lectura en un libro así, por lo menos probar, ¿no?
Claro, por supuesto, yo creo que la innovación es importantísima en todos los segmentos de la vida y por supuesto que en el libro digital pues aportamos innovación frente a la lectura, ¿no? Nosotros decimos que Luarna lo que aporta es innovación a la literatura, a las formas, lógicamente, la literatura es la misma, la que hay por debajo siempre, pero la forma es algo diferente y bueno, pensamos que muy positiva de cara al futuro.
Todo lo que supone el libro digital afecta no solo a los lectores, afecta a todo el sector del libro, a la cultura, en general, a la educación, a la sociedad, y de todo ello hablaremos en esta nueva sección al final del programa, un nuevo territorio que hemos bautizado ya como Alejandría Digital, porque creemos que estas nuevas técnicas, todo lo que es la edición digital, se convertirá en una biblioteca personal a golpe de clic. Nuestro invitado hoy tiene un amplio currículum, escritor reconocido a nivel internacional, pero no tanto en su lugar de nacimiento, que es España, Asturias. Bien es cierto que salió de Gijón con 9 años y desde entonces vive en México, donde su familia huyó de la dictadura franquista. Hasta aquí sería una historia más de un escritor no reconocido en nuestro país. En el caso de Paco Ignacio Taibo II, el desagradecimiento es todavía mayor desde hace al menos 22 años, el tiempo que él lleva regalándonos uno de los mejores eventos culturales literarios del país. Nos referimos, como decíamos antes, a la Semana Negra de Gijón. Paco, bienvenido a este planeta de los libros.
Muy amable, muchas gracias, muy generosos.
Le llamo Paco porque tengo entendido que en otros países, en Francia, por ejemplo, decir Paco en ambientes literarios es suficiente para saber de quién hablamos.
Hombre, tanto como eso no.
Bueno, también en Estados Unidos tiene lectores, tiene muchos lectores e incluso algunos muy famosos. A mí me han dicho que entre ellos figura el expresidente estadounidense Bill Clinton. Imagino que, como todos los lectores, pues él también le admirará mucho. No sé si aquí en España cuenta también con ese nutrido y rico grupo de lectores, o quizás aquí hay una serie de barreras que no le permiten llegar a ese grupo tan grande y tan rico.
Hombre, uno escoge a sus autores, no a sus lectores. Esos llegan, ¿no? Y bueno, sí, en el caso español se han producido quién sabe qué extraños mecanismos de bloqueo. Me resulta mucho más fácil publicar un libro en Grecia o en Bulgaria que en España. Por razones que nunca acabaré de entender.
Sí.
Lo de Paco sí es el colmo, pero es verdad. En La Habana, una vez, cuando llegué a una feria del libro, Juventud Rebelde lo anunció como "Llegó Paco" en los titulares del periódico.
Hablaremos de ello, pero antes, en primer lugar, queríamos hablar de la Semana Negra. Porque lo hemos conocido este verano y nos ha llamado la atención que, claro, no es solo un encuentro literario. Alrededor hay un gran despliegue de atracciones de feria, hay puestos de comida, de accesorios. Todo eso no les gusta nada a los puristas de la literatura, pero para Paco Ignacio Taibo II es necesario. Había una camiseta que decía que sin churro, refiriéndose al típico puesto de venta de churros, sin churros no hay Semana Negra, ¿no?
Era mejor decir, sin churros no hay libros.
Tampoco hay libros. Pero para los puristas esto es, vamos, algo que está muy mal, ¿no? Que
somos envenenados, somos populistas, guau, qué horror.
Sí.
Pero tiene una lógica y una razón de ser. El festival nació con esta vocación popular y callejera. Desde hace 22 años el diseño que hicimos fue así, es: vamos a hacer una gran fiesta popular y vamos a ponerle una columna vertebral, que es la literatura. Y vamos a contaminar a los dos públicos, uno de uno y uno de otro. Vamos a lograr que el que va a los mercadillos de artesanías, que además son mercadillos de artesanías, casi todos ellos de gente precaria, que no tiene habitualmente ni derechos, ni empleo, ni espacio en la vida social española, convivan con el debate, la mesa redonda, en una carpa abierta, puerta a puerta, y en la noche se te infiltren el sonido de los tambores de los senegaleses que están haciendo su fiesta, ¿no? Pensamos desde el origen que eso queríamos un... Y además en Asturias había una larga tradición de la izquierda de hacer de la fiesta un acto cultural durante una buena parte de mediados del siglo XX en adelante. Los ateneos obreros convocaban a la romería a beber sidra y al mismo tiempo tenían sesiones de tiro al blanco y mesas redondas sobre la existencia de Dios, y vendían folletos y cantaban tomados del brazo, ¿no? Y bailaban. Esto se mantuvo durante hasta la República, y después fiestas politizadas donde asistían cantantes, se repartía folletería, se hablaba de libros, fueron durante mucho tiempo ejes de la convocatoria de una cultura generada desde la clase obrera, o fundamentalmente, digamos, desde la clase obrera. Estas tradiciones a nosotros nos gustaba mucho, entonces cuando diseñamos la Semana Negra empatamos con ellas, nos subimos a ellas, porque el libro no sobrevivirá el siglo XXI si no es que toma la calle.
Estamos totalmente de acuerdo. Lo único es que, lógicamente, al no tratarse solamente de cuatro conferencias, de la organización de cuatro conferencias, todo este movimiento popular en torno a la Semana Negra requiere muchísimo trabajo. Ya no solamente es cuidar los egos artísticos, organizativos, políticos, sociales, económicos del evento literario, sino toda la feria, y creo que todos, cada dueño de una pequeña atracción o puesto, le llama a Paco, que bueno, sobrevive a base de Coca-Colas los 10 días de la Semana Negra, y luego al final tiene que hacer una cura de sueño, ¿no?
Hija mía, de Pepsi-Colas.
Perdón, de Pepsi-Cola, que es el patrocinador del evento, además.
Es uno de los patrocinadores del evento.
Claro.
Y bueno, y además es un evento que resulta caro, necesitas un montón de dinero, levantamos una ciudad efímera. Esta ciudad no existe 10 días antes y no existirá 10 días después de la Semana Negra. Una ciudad de varios centenares de carpas en la que conviven y coexisten exposiciones, librerías, porque además diseñamos una feria del libro muy, muy pensada, muy contra la corriente de lo que se estaba volviendo la feria del libro en las ciudades españolas, que era un montón de casetas con los mismos libros de novedades, ¿no? Entonces dijimos, no, eso no queremos, no queremos ese tipo de feria del libro. No, queremos una feria del libro en la que el público que viene a la Semana Negra encuentre varias cosas. Encuentre primero los libros de todos los autores que vienen. Y cuando dices todos, dices 150 escritores todos los años que vienen de todo el mundo. Luego, queremos que haya librerías de género, una de ciencia ficción, una de libros del mar, una de libros de cocina, otra de novela policiaca o dos de novela policiaca. Y luego queremos que haya saldos y libros muy baratos, de tal manera que el lector no habitual que se ve inhibido por razones económicas a comprar el libro, compre libros. Y luego queremos, bueno, llegamos a tener y tenemos una eurolibrería, no en el sentido de que vincula a autores europeos, sino de que todos los libros cuestan un euro, ¿no? Y luego queremos que haya libros de viejo, de esos que no encuentras, que están descatalogados, ¿no? Entonces, bueno, creamos una feria de libro muy a la medida del festival, que tiene unas 40 casetas, 45 casetas, y a la que llegan librerías de toda España, además, muy divertido eso. Entonces, bueno, cada uno de los elementos que componen la Semana Negra está cuidado y armado. También es verdad que cuando dices vamos a darle cobijo y lugar a 45 terrazas de bares, pues escoges qué bares, no simplemente adelante, ¿no? Y alguien llega y dice, queremos poner un bar hawaiano. Entonces, vale, un toque de exotismo nos viene bien, ¿no? Y ahora sidrerías asturianas, bueno, pero que no haya más de cuatro.
Sí, está cuidado hasta el último detalle la Semana Negra.
La feria se fueron a buscar muchos aparatos de feria en su día. Y ahora queremos la noria más grande que haya en Europa. ¿Dónde está? Pues en Huelva, pues vamos a hablar con el dueño.
De todas formas, antes de seguir, yo quiero que los oyentes puedan también conjugar este evento tan especial del que estamos hablando con su perfil como escritor. Yo ya le he dicho que tiene que venir otro día a este planeta para que hablemos de sus libros, los que ya estamos leyendo, pero no nos va a dar tiempo a hablar de todo, pero sí al menos que nuestros oyentes, los lectores, sepan que ha escrito más de 50 títulos publicados, entre los que destaca, pues, por supuesto, esa serie de novela negra con su detective Velasco Arán. De hecho, a Paco Ignacio Taibo II se le considera el fundador del género neopoliciaco en América Latina. Ha sido ganador de muchos premios, como por ejemplo tres veces el Hamed, también el Grijalbo de novela, el Café Gijón, el Latinoamericano de novela policiaca y espionaje, el Planeta Joaquín Mortiz, el Premio Italiano Bancarella por su aclamada biografía del Che Guevara, una obra que, por cierto, es un referente en muchos lugares, no solamente en Italia, donde le daban ese premio, también en Francia, donde creo que consiguió el premio 813, y bueno, en todo el mundo. Aquí en España, volviendo un poco al principio de nuestra conversación, es difícil incluso encontrar algunos de los libros de Paco, ¿no?
¿Y a qué horas escribí yo tantas cosas? Ha de ser porque soy monógamo y abstemio, entonces tuve mucho tiempo para escribir, a diferencia de muchos de mis colegas.
Bueno, yo recuerdo una frase que decía que con la Semana Negra pues se dedica más al boxeo que a la escritura. No sé si esto entonces es en los ratos que le deja una edición de una edición a otra, ¿no? Pero sí, no sé si lleva por el título 56 o 57.
Pues me prefiero no hacer ese tipo de cuentas alegres, ¿no? Pero sí, son muchos libros. Y publicados en muchos países. En España con menos fortuna, yo diría. Bueno, también tendrá que ver probablemente con el gusto del lector español, aunque francamente no me lo creo. No creo que una novela que tiene un impacto fuerte en Italia o en Francia esté por razones de gusto, porque yo creo más bien que la industria editorial española sufrió una crisis de provincianismo en los años 80 y que todavía le dura, ¿no?
Sí.
Y que esta crisis de provincianismo excluyó a América Latina al grito de ya no están ustedes de moda, fuera, a su casa.
¿No? Pero hay algunos autores latinoamericanos que sí triunfan y mucho en España. Quizás tiene que ver más también con bueno, las relaciones con los poderes fácticos o el reírle un poco las gracias, ¿no?, a ciertas instituciones o personajes del ámbito español.
Más bien, bueno, y creo que son pocos los autores latinoamericanos que tienen un buen espacio en España, y muchos de ellos se los han ganado a pulso. Yo creo que contra la corriente, porque la corriente general era después del boom, que fue un momento clave en que las librerías españolas estuvieron inundadas de literatura latinoamericana, Cortázar, Vargas Llosa, Benedetti, Galeano, García Márquez, etcétera. Se creó en el mundo editorial una reacción, digamos, de saturación, y como el mundo editorial español funciona muy en torno a la moda, es todo nada. Ahora sí, ahora no, o no. Y, bueno, a mi generación nos tocó el ahora no, ¿sí? Y yo creo que este es parte del fenómeno. De hecho, es un fenómeno muy extraño, porque siendo la industria editorial de habla española fundamentalmente una industria de multinacionales que tienen sede en España, la distribución de libros es muy mala, muy mala. Tienes grandes problemas. O sea, yo publico en una o dos transnacionales españolas en México, y estoy siempre en la lista de los libros más vendidos en México, pero a veces lograr que mis libros lleguen a Argentina es un problema.
Sí, efectivamente.
Porque esta mentalidad provinciana se ha extendido a las editoriales. Y hay una especie de bloqueo. Entonces se publica el bestseller internacional y el autor nacional, ¿no?
Quizás.
Entonces, bueno, pero lo mismo está pasando. Los libros de autores españoles están llegando muy mal a México. Muy mal.
Bueno, quizás la edición digital, los futuros medios de edición sean una solución a esta mentalidad, si acaso la técnica puede conseguir un cambio de mentalidad. De todas formas, le quería yo preguntar también por esa Asociación Internacional de Escritores Policíacos que fundó hace más de 20 años. No sé si se mantiene fuerte esa asociación, si le gustan a Paco las asociaciones literarias en general, si prefiere influencias más directas de algunos escritores, como por ejemplo Octavio Paz, el que creo que conoció bastante, o otros autores.
Lo conocí en el peor sentido de la palabra, se dedicaba a mandar cartas a la revista que yo dirigía para que me despidiera.
Bueno, pero le conoció.
si te refieres al sentido bíblico de la palabra, afortunadamente no.
Entonces, bueno, Octavio Paz, le dejamos de lado algún otro que sí haya tenido unas buenas y positivas influencias en Paco.
Sí, bueno, he mantenido buenas relaciones prácticamente con todos los autores de mi generación y con los del boom, con los que llegué a conocer. No tengo mayores conflictos en el mundo de las letras, fuera del que tuve con Octavio Paz y compañía, que era mafia en México, mafia cultural. Pero la internacional funcionó en su día como una desbloqueadora, sin duda logró un montón de cosas, logró sacar del aislamiento a novelistas de Europa del Este, logró abrirle puertas a novelistas cubanos, logró vincular entre sí novelistas latinoamericanos, y fue extraordinariamente útil en la génesis de la Semana Negra. La Semana Negra nació con una vocación muy, muy, muy abierta hacia el mundo, y además muy fuera de las modas editoriales. Los criterios de invitación de la Semana Negra son una extrañísima combinación que hemos creado a lo largo de los años, que es qué nos interesa mucho y qué pensamos que puede interesar al lector. Uno, dos, qué libros han pasado desapercibidos publicándose en España y nos parecen muy buenos, y por lo tanto hay que darles el oxígeno que merecen. Y luego ya en tercer lugar, qué libros está interesada la industria editorial en mover y promover, y nosotros pensamos que valen la pena, ¿no?
Sí.
O sea que trabajamos con criterios como esos, y muchas veces nuestras listas son muy, muy raras. ¿Por qué apostamos todo a un autor que vendió 300 ejemplares en España?
Sí, hablaremos de eso.
Hacemos todos los años.
Sí, sí, hablaremos de eso, pero antes, un poco por terminar este bloque sobre su, digamos, sus libros y todo lo que rodea a su actividad literaria, lo que sí me ha llegado es su última novela publicada en nuestro país, en España, se titula De Paso, y bueno, pues aunque hablemos en ese futuro programa sobre sus libros, me ha llamado mucho la atención esa última página en la que a Paco, precisamente como personaje del libro, le hacen una ficha por sus reportajes sobre anarquistas, y quería por lo menos referirme a eso porque también, más allá de este libro, creo que realiza una gran labor periodística y bueno, pues además con una línea política, ¿no? Concreta.
Sí, bueno, en México he vivido en la oposición estos últimos 30 años y ha sido una oposición que ha recibido mucha leña, pero bueno, era un problema moral, no un problema de comodidad.
También en España ha estado en la oposición, o por lo menos no le suelo ver en los diarios españoles, ¿no?, con esa labor periodística.
No, básicamente mi trabajo periodístico está muy centrado en México y de vez en cuando en América Latina.
Bueno, de todas formas me gustaría verle alguna vez. Hablando de su compromiso periodístico como escritor, estaba ahora recordando que, bueno, para no ponernos tampoco demasiado profundos, hay otro rasgo muy importante en Paco Ignacio Taibo, creo yo, que no todo el mundo tampoco a lo mejor conoce, que es un gran sentido del humor. Yo tengo que decir que la primera vez que le conocí, Paco era un personaje de cómic en un libro de otro gran organizador de la Semana Negra, como es Ángel de la Calle, el libro de Pina Modotti, y además es que el humor no le abandona, ¿no?, en ninguna de sus facetas, en la literaria, en la Semana Negra, he podido comprobar que también desarrolla un amplio sentido del humor.
Hombre, ahí sí tengo educación mexicana. Tiene que ver con el humor negro. El humor negro en México es exorcismo. Si te ríes de algo, el mal no te masacrará. Haces un va de retro Satanás al mal. Y entonces, bueno, practicas el humor negro como un elemento distanciador. Pero bueno, yo ya me contagié y practico el humor negro en todos los ámbitos de mi vida.
Bueno, y además de Ángel de la Calle, el que mencionábamos bueno, hay muchísima gente en el equipo de la Semana Negra, y tiene también un gran apoyo desde el principio, que es el presidente de la comunidad asturiana, Ramón Areces. Fue precisamente un encuentro con él que dio lugar a esta Semana Negra, que bueno, acaba de celebrar la edición número 22, y en la clausura de esta edición, precisamente, el presidente asturiano se declaró semanero para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Yo no sé cómo lo ha conseguido, pero también supongo que es que el presidente tiene una gran formación cultural, ¿no? Él, por ejemplo, hablaba de innovación en cultura, cosa que es un poco extraña en este país, donde muchas veces pues más que innovación hay parálisis, ¿no?
Yo creo que tuvimos una fortuna, que es la coincidencia de varias cosas. La primera es Gijón, una ciudad con la tradición cultural de la que te hablaba, una tradición cultural de lo colectivo y lo popular. La segunda es la presencia, primero como alcalde y luego como presidente del Principado de Tini, Álvarez Areces, que es un personaje que es una máquina, tiene una idea muy clara de que la cultura es un impulsador de la transformación de una sociedad. Yo le he oído decir cosas a lo largo de estos 22 años maravillosas, como puede ser que la revolución puede ser imposible, pero lo que no es imposible es cambiar la posibilidad del acceso de la gente a la verdad y la belleza en la vida cotidiana. La cultura puede ser un rompedor del día a día, y además la cultura permite traer el pensamiento crítico y el pensamiento utópico a una sociedad que no la recibiría por otras vías. Tiene una idea muy clara de que la cultura, y la cultura entendida así, como una gran apuesta masiva, y novedosa y diferente. Cuando nació la Semana Negra, nació de una conversación que tuvimos nosotros dos y un gran editor asturiano, Silverio Cañada, ¿no? Y Juan Cueto estaba ahí presente. Esta conversación fue, bueno, podemos poner a Gijón en el mapa con un festival, y yo contesté sí, siempre y cuando haya dinero para hacerlo, porque es un festival caro, ¿no? Caro entre comillas, al final resulta un festival muy barato, ¿no? De acuerdo al número de personas que convoca, ¿no? Si te cuesta 1,000,000 euros, si tienes 1,000,000 de espectadores, es un festival baratísimo, ¿no? El segundo factor era si podemos poner sobre la mesa la imaginación suficiente para que sea algo absolutamente novedoso, no visto, desconcertante. Tini Álvarez Areces fue y es motor de esta propuesta.
Pero el secreto, si hubiera que investigar para conseguir hacer más eventos literarios culturales con éxito, como algunos ya intentan, un poco incluso copiando la Semana Negra, ¿el secreto cuál es? Porque hay otros muchos casos en los que eventos literarios, pues estoy pensando en la Feria del Libro de Madrid, donde hay presentaciones con 4 personas, o en Leer León, que ha tenido tan solo 2 ediciones. A pesar de todos los apoyos políticos, ¿cuál sería el secreto para realmente hacer un evento con éxito y con, que dure en el tiempo, ¿no?
Yo creo que se trataba de pensar desde el principio que tanto el Sporting como la literatura juegan en primera división.
Creérselo.
Tú sabes el famoso chiste de aquel que... llegaron a entrevistar a un equipo de la televisión alemana porque era el hombre más viejo del mundo, ¿verdad? Entonces subieron a las montañas de Perú y dijeron, venimos a entrevistarlo, usted es el hombre más viejo del mundo, ¿a qué se debe el secreto de su longevidad? Y él dijo, mire, básicamente a que nunca le llevo la contraria a nadie. Y entonces el entrevistador dijo, no, no puede ser eso. Y el señor respondió, no, pues claro, ¿verdad? Tiene que ser otra cosa.
Bueno, sí, hay que ser feliz en la vida y una forma de serlo es yendo a esa Semana Negra de la que hoy estamos hablando, donde, bueno, hay un elemento muy importante que es la convivencia entre escritores, periodistas, amantes de la literatura en general y del libro, que conviven desde por la mañana hasta por la noche.
Hasta por la mañana. Dilo bien, hasta por la mañana.
Y no hay barreras, además, ¿no? Precisamente se trata un poco de eso, de romper las habituales barreras, ¿no?
Sí, de romper las jerarquías, que son lo que te envenena un festival. En cuanto tengas la estructura del Star System, se fastidió la cosa, se jodió. Porque entonces alguien llega y dice, yo vendo 10 libros más que tú. Y entonces te miro y dices, no. Ahí somos colegas y trabajamos juntos. El mismo trato va a recibir, y de hecho lo recibió, un corresponsal del New York Times, que un director de una web que tiene 28 lectores. Los dos son colegas, los dos son periodistas y reciben el mismo trato. La misma comida come un escritor que vende 1,000,000 ejemplares al año que la que come uno de los choferes de la Semana Negra. Son los mismos vales para los mismos restaurantes. Y hemos hecho un festival muy democrático de estructura interna. Pero sobre todo la idea, si te invitamos es porque te queremos, entonces no te vamos a dejar ahí en una esquina sentado sin que nadie te salude, condenado a simplemente ir a intervenir en un acto. No, si te invitamos es porque te queremos, y no para qué te invitamos. Uh-huh. Y entonces creamos una especie de gran fraternidad durante 10 días y provocamos los encuentros, los contactos laterales, la charla continua dentro y fuera de las carpas, dentro y fuera del programa oficial, los debates subterráneos, las reflexiones o los paseos, ¿no? Gijón se vuelve durante 10 días una gran fraternidad del grupo de autores que llega y los que estamos organizando el festival. Y para nosotros será muy importante, muy importante.
La verdad es que sería imposible que nos refiriéramos a todos esos debates, todas las mesas redondas, sigue que tienen la información de todos los eventos en la página web de la Semana Negra. Yo recuerdo que eran en general todos muy intensos, que sobre todo muchas veces sentías la falta de tiempo para incluso como público hacer alguna pregunta. Yo espero que el año que viene, por ejemplo, se hable hable más de periodismo cultural, porque algunos escritores denunciaban un poco una situación bastante penosa, ¿no?, en España y en general en otros países respecto a ese tipo de periodismo. Pero a mí lo que me llamaba la atención es que parecía que no iba con ellos, que ellos no eran responsables. Y pues, bueno, pues de alguna forma también los escritores forman parte, ¿no?, del periodismo cultural.
Yo creo que es un tema que habría que abordar. No estaría mal que lo incluyéramos en la agenda para el año que viene. Pero tiene que ver sobre todo con la eterna sensación de los escritores de que son maltratados por críticos y por editores. Pero bueno, esto es forma parte de la visión, a veces justa, a veces equivocada, de una comunidad que se siente galeote remando un barco donde el dueño del barco no rema. En la Semana Negra la idea era romper esto, y evidentemente si hay que remar, remamos todos, ¿no? Y luego, bueno, lo inusitado de las propuestas y de los horarios que te permitía, como por ejemplo, muchas veces las mesas redondas en la Semana Negra terminan sin preguntas del público, pero el público sabe que al salir de la carpa, esos escritores que estaban en la Semana Negra se van a sentar en la terraza de un bar y te puedes ir a sentar con ellos. Nadie le va a decir a nadie, oye, chaval, ¿qué andas haciendo aquí? Esto es club cerrado. Al revés, y que ahí puedes hacer la pregunta. O sea, mientras el nivel de convivencia siga siempre eternamente democrático y abierto al público, puede subsanar esta especie de problemas. Y la posibilidad de discutir, muchos editores asistieron a la Semana Negra y se discutió con ellos, ¿no? Pocos críticos, es cierto, muchos periodistas, pero pocos críticos. Yo creo que la crítica en España, como en otras partes del mundo, está en el furgón de cola.
La verdad es que además de todo este tema de la crítica, que es muy interesante, pues había temas incluso también un poco conflictivos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo aquella mesa, la mexicanísima, guerra contra el narco. A pesar de las posiciones encontradas, nunca se llega al enfrentamiento. No sé si han tenido también alguna anécdota en todos estos años, ¿no?, en los que los egos de los escritores o de los invitados en general, pues hayan llegado a algo más que palabras.
No, a lo largo de 22 años han sido excepcionales las situaciones de choques entre colegas, porque yo creo que el espíritu de la Semana Negra invade las relaciones, y entonces en este sentido discrepar, bueno, forma parte de la normalidad, discutir forma parte de la normalidad, pero eso no quita que terminando la discusión tantas cosas nos unen y tan pocas nos separan, ¿no? De hecho, lo que priva es que cada escritor que está en Gijón sabe que está ahí porque la organización ha decidido que esté, no está por casualidad, no nos lo mandó su editorial y lo recibimos a desgana, ¿no? Está ahí porque lo leímos y nos gusta. El equipo que prepara la Semana Negra se la pasa leyendo durante todo el año para encontrar la gente que nos parece interesante y de la que nos gusta promover, ¿no? Entonces esto priva, ¿no? Está por encima de la sensación de aislamiento y maltrato que el escritor carga sobre sus espaldas.
Hablando de promover escritores, no quiero dejar de mencionar su labor editora. Cada año publican lo que creen necesario y, bueno, a ello dedican, parte de su presupuesto o incluso de lo que podrían ser beneficios económicos. Pero es que además de hacer esas ediciones, ustedes se dedican a regalarlas, a regalar esos libros. Claro, ya me gustaría a mí ver a otros festivales donde hay que pagar por asistir a una conferencia, por ejemplo. Me gustaría que que cambiaran tanto la perspectiva como para no solamente no cobrar, sino además regalar, por cierto, libros maravillosos, ¿no?, como ese coproducido con Pepsi que llaman La Biblia, o el libro que han editado este año.
Sí, además un libro que tenía un costo de 30 y tantos euros, o sea, regalamos 1000 ejemplares de un libro que costaba 30 y tantos euros, porque esa es la idea de la semana. La semana regala libros y la semana no tiene ganancias. El equipo que estamos ahí tenemos un sueldo y no aspiramos a obtener ganancias. O sea, todo el dinero que logramos ingresar de aportaciones de empresas públicas y privadas y de instituciones lo invertimos en la semana. Y parte del atractivo es poder regalar un libro. El año pasado regalamos 5, el anterior 6 ediciones hechas es profeso por el equipo de la semana. Estamos ya preparando el libro del año que viene.
Muy bien. No voy a poderle hacer todas las preguntas que tengo apuntadas, pero me he comprometido a través de Facebook, la red social de Internet, en transmitirle dos preguntas que nos hacía Juliana Boesner desde Venezuela. Ella nos decía, me imagino que se lo han preguntado, pero es un tema que en él me interesa. Primera pregunta, ¿qué significa para él y cómo vive el compromiso social o político del escritor? ¿Existe tal cosa? ¿Puede haber un autor que no lo esté, que no esté comprometido?
Yo creo que es un viejo debate y hay que salirse de él. Yo creo que los ciudadanos están comprometidos. O sea, tú te levantas en la mañana y eres el que eres, vives en el país que vives, estás sometido a las contradicciones y tomas partido. ¿Estás del lado de la injusticia o estás en contra? Luego, profesionalmente eres escritor. Y por lo tanto, siendo el que eres, eres el que eres y cargas lo que cargas. Pero cuando te pones a escribir, tú respetas la autonomía de la literatura y si quieres hacer literatura intimista, en tu derecho estás, absoluto. No creo, por lo tanto, en la obligación de que el escritor ponga su pluma al servicio de las causas justas. Si la quiere poner, que escriba panfletos, que escriba ensayos. Cuando haces ficción, tienes que mantener la autonomía de la ficción. Y bueno, a mí me sale una ficción muy roja, ¿qué quieres que haga? Soy como soy, ¿no?
Precisamente está relacionado con la segunda pregunta que nos hacía Juliana. Decía, realidad y ficción en la escritura, ¿cómo se maneja entre ambos extremos, sobre todo a la hora de escribir biografías? Claro, nos imaginamos que sobre todo por esa biografía de Che.
Sí, bueno, cuando enfrentas la biografía, dejas a la ficción guardada. Y lo que sí te traes es las sabidurías, pocas o muchas, de la manera de contar. He intentado traer a la biografía, tanto en el Che como en Pancho Villa, como en la reciente biografía de Guiteras que acabo de publicar, intenté traer la biografía, modos y maneras de contar que no me afecten en lo más mínimo el rigor histórico de la investigación, porque creo que la biografía es también un arte narrativo. No. Más allá de que tienes que mantener unos cánones de rigor absoluto en la investigación de lo que estás contando.
Me quiero despedir de la Semana Negra recordando a un homenaje que para mí estuvo muy bien, que fue a su padre, precisamente, a Taibo I, fallecido recientemente, en el que participó su hija, Marina, Taibo III. Yo quiero preguntarle qué guarda como mayor tesoro de su padre, ese asturiano que tiene que abandonar España a finales de los 50, si no recuerdo mal, y que es muy reconocido en México como periodista, incluso como humorista gráfico. A mí, por ejemplo, me encanta su Gato Oculto, nos perdimos mucho. ¿Qué habría que recordar o qué querría que se recordara de él?
Yo creo que hay dos dimensiones y son diferentes. Una de ellas es mi padre, escritor, público y de todos, y otra es mi padre, que es mío y no lo presto, ¿no? En la primera, yo creo que sería importante que España recuperara algunas de sus obras maravillosas, por cierto, como Fuga, Hierro y Fuego, o sus libros biográfico novelados, porque gustaría mucho, además, a los lectores españoles. La otra es, bueno, mi padre es mío y ahí hay una historia común que a mí me ilumina. Mi padre siempre fue y sigue siendo, muerto y todo, más guapo, más simpático y más inteligente que yo, y sobre todo fue un gran educador moral. Mi padre me machacaba diciendo cosas cuando yo tenía 15 años como, bueno, el que tiene la letra pues tiene obligaciones, hijo mío, ¿no? No solo con la verdad, sino también con la técnica, ¿no? Y esas cosas con 10, 15 años son como losas en la espalda, pues, ¿no? Pero yo se las agradezco inmensamente.
A mí hay una frase suya que me gusta mucho, que es: un país que lee mal piensa peor. Y sobre todo porque, bueno, pues sabía que tenía una gran biblioteca. Biblioteca que además, pues en parte, porque me imagino que los ejemplares que sean de más cariños los habrá mantenido la familia, pero la propia biblioteca de su padre, de Taibo I, fue regalada, tengo entendido, también de forma indiscriminada y anónima.
En la Ciudad de México, la familia nos reunimos y dijimos, ¿qué querrá hacer papá con su biblioteca? Y dijimos, bueno, hay algunos sectores de la biblioteca que tienen destino, como por ejemplo sus libros sobre Asturias, se los dimos al Ateneo Español en México, su biblioteca de gastronomía se le dio un gastrónomo y su biblioteca de cine fue a dar la biblioteca de la universidad, pero el resto, que eran 7.000 libros, convocamos públicamente y los regalamos públicamente y llegaron 20.000 personas, ya no sabíamos qué hacer.
Eso fue todo un evento. Eso fue todo un evento, además, lo sé. Lo vamos a tener que dejar aquí. No quiero hacerlo sin por lo menos recordar que ahora empieza la Feria del Libro del Zócalo, donde sé que trabaja su mujer, Paloma, con unas actividades de fomento de la lectura que espero que algún día nos traiga a este planeta de los libros. Yo quiero darle las gracias por iniciar con nosotros esta temporada, la número 6 nuestra, y por supuesto darle toda la enhorabuena por las 22 ediciones de la Semana Negra y por la que espero ver la número 23, que ya me decía que estaban preparando. ¿Nos anticipa algo? ¿Será en julio, eso seguro, verdad?
En julio, será el segundo viernes de julio y nos vemos en la 23.
Muy
además,
bien.
Bueno, uno llega a Gijón y dice, ¿dónde es la Semana Negra? Y cualquier gijón le señala con la mano.
Pues allí, donde nos señalen, allí estamos. Paco Ignacio Taibo II, muchísimas gracias por estar en este planeta y le esperamos de nuevo, en esta temporada además, no tarde mucho.
Muy bien, ahí estaré. Muy amable, muchísimas gracias, muy generosas tus apreciaciones.
Gracias.
Mil de literatura.
No, por favor, gracias, un abrazo, hasta siempre. Hay una magnífica metedura de pata mía en esta entrevista con Paco Ignacio Taibo, que seguro que los oyentes habrán percibido. Le cambio el nombre al presidente del Principado de Asturias, a Vicente Álvarez Areces. Espero que disculpe el lapsus, porque la verdad es que lo había escrito bien en un artículo en el blog del Planeta hace un tiempo, pero bueno, estas cosas ocurren. Y bueno, pues además soy una admiradora de esa innovación cultural de la que hablaba. Antonio Quirós, en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, le presentábamos al principio del programa. Él va a llevar esa nueva sección, Alejandría Digital, y bueno, pues trabaja en la editorial Luarna. Yo sé que le unen muchos lazos con México. Pude leer también en su blog de Memoria y Olvido, como por ejemplo felicitaba el cumpleaños de Encarnación Tagüeña, que vive allí, ¿verdad?, en México. No sé si quiere comentar algo respecto a este país tan cercano y tan lejano a veces, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Yo, en fin, tengo mucho interés, quizá por mi ámbito profesional. He trabajado en mi tesis de doctorado, ¿no?, en temas que tienen que ver con el exilio español en México, el exilio republicano, y de ahí, pues, el contacto con la familia Tagüeña, ¿no? Y, bueno, pues, Encarnación Tagüeña es hermana de Manuel Tagüeña Lacorte, uno de los exiliados célebres españoles. Él fue uno de los dirigentes del Partido Comunista, y después del periplo por los países de Europa del Este terminó recalando en México, ¿no? Y Encarnación es un personaje admirable. Cualquiera que tenga la oportunidad de leer en mi blog acerca de ella, pues verá qué supone.
Este es el espacio que dedicamos a todos los oyentes, en el que nos pueden llamar, pueden intervenir en directo llamando al 91-389-2427, y también pueden conseguir entradas de teatro si nos llaman. Esta semana les invitamos a una de las mejores salas de la ciudad, al Teatro Español. La obra La Cena de los Generales, y si quieren entradas para este jueves a las 8:30 de la tarde, ya pueden llamarnos al 91-389-2427. Les resumimos el argumento de La Cena de los Generales. En plena Guerra Civil Española, Franco decide hacer una cena en el Hotel Palace de Madrid para homenajear a sus generales. Los preparativos los llevará a cabo el esforzado teniente Medina, que a toda prisa tiene que reorganizar la maltrecha, casi inexistente, cocina del Hotel Palace. Para ello recluta a un grupo de camareros que trabajaban en el hotel pero que no servían comidas. ¿Por qué no sirve comidas? ¿Por qué no sirven comidas los cocineros del Palace? Pues no solo por la situación de guerra civil que se vive en España. Es que además los cocineros que trabajaban en este hotel estaban en prisión por sus simpatías con el bando contrario. El teniente Medina, ante la imposibilidad de conseguir personal cualificado y en un intento desesperado por satisfacer de manera escrupulosa al general Franco, decide sacar de prisión a los cocineros. Por supuesto, la tragicomedia está servida casi surrealista y pondrá al teniente Medina en más de un aprieto. La cena de los generales es una obra de José Luis Alonso de Santos bajo la dirección de Miguel Narros, y las entradas las tenemos para este jueves día 8 a las 8 y media de la tarde. 91389-2427. Si nos escuchan en directo en el 100.4 de la FM de Madrid o a través de www.circulobellasartes.com. Mientras recibimos sus llamadas, saben que el año pasado teníamos unas tertulias de prensa en las bibliotecas de la Comunidad de Madrid. Este año las hemos renovado y lo hemos llamado Club de Lectura de Prensa. Es en la biblioteca de Usera, José Hierro, y allí analizamos todo tipo de temas, especialmente culturales. Por ejemplo, el domingo 11 hablaremos de cine, cómo se difunde en los medios, qué es noticia, qué es anuncio, dónde está la crítica cinematográfica. Será este domingo a las 5 de la tarde y tendremos con nosotros a Belén Santos, realizadora, guionista y conductora además del programa Cine Corto, el maravilloso mundo de cine corto que tenemos justo antes de este programa en antena. Y bueno, pues no quiero despedirme sin saludar a todos los que han estado pendientes de este primer día de la temporada. Nos han enviado mensajes muy cariñosos desde lugares tan dispares como Toulouse o Valencia, y también tenemos incluso a algunos oyentes aquí en directo en los estudios de Radio Círculo. Nueva sintonía en este planeta de los libros. Este es el territorio de Alejandría Digital, esa nueva sección en colaboración con Luarna Ediciones. Antonio Quirós es el consejero delegado de esta editorial digital y estará con nosotros todos los martes, todas las semanas, para que para hablarnos de todo lo concerniente a el libro electrónico, el libro digital, para que le puedan conocer un poco. Yo destacaría que él aúna conocimientos y experiencias tanto en nuevas tecnologías como en el sector editorial. Estudió filosofía y se convirtió en un experto informático. Armoniza en su persona de esa forma dos vertientes, la técnica y la del más puro pensamiento, que ya es bastante, ¿no?
Sí, la verdad es que esto es una vertiente un poco curiosa mía, ¿no? A veces si alguien busca por mi nombre en internet encuentra como dos personas totalmente diferentes que resulta difícil de conectar, ¿no? Y dice, bueno, como un señor que, pues no sé, yo he escrito libros de informática, toda mi vida profesional, 20 y tantos años han sido en el mundo de la informática, pero mis raíces son del mundo de la cultura y de hecho pues he seguido en ello, ¿no? Y ahora pues con Luarna intento unificar ambas cosas, ¿no?
Claro, porque además esa armonía un poco también es la que busca el libro electrónico, la palabra, la expresión escrita, el pensamiento, pero aprovechando al máximo las nuevas tecnologías, a ver si dejan esa riña histórica que seguramente, no sé si está de acuerdo conmigo, pero empezó un poco con la imprenta, ¿no? Cuando claro, surgió la imprenta, o quizás antes, se vio un poco la amenaza, ¿no? De cómo las tecnologías iban a acabar con la palabra.
Sí, yo creo que esto es una cosa pues que en la historia humana pues ha ocurrido siempre, ¿no? Cualquier innovación, pues a la gente que se queda atrás de ella, pues le da miedo, ¿no? Y es un poco lo que estamos viviendo ahora con el mundo del libro digital, ¿no? Hay mucha gente que, bueno, pues siente miedo que los cambios que esto pueden traer, pues le perjudiquen en sus aspectos profesionales, etcétera. Eso lo vivimos en las personas, en los escritores, en la gente que trabaja en el mundo digital, lo vivimos en las empresas, etcétera. A mí hay una cuestión muy interesante. Hace, pues, unos pocos meses, ¿no? Antonio Gala escribía un magnífico artículo, como siempre, los suyos, ¿no? En su sección del Mundo, ¿no? En La Tronera, donde creo que, decía lo más interesante y original que he visto yo respecto al tema del libro libro digital, ¿no? Él dice que para él todo esto del libro electrónico, por supuesto, lo compara igualmente con el fenómeno de Gutenberg, dice que puede dejar en paro a mucha gente y que por tanto sienten miedo, pero que él no siente miedo ninguno, ¿no? Que para él el libro es un desconocido aliado. Fíjate qué bonito, ¿no? Un desconocido aliado, ¿no? Por un lado es algo novedoso, por tanto desconocido, atractivo, pero no le da miedo, dice que es su aliado. Es decir, ¿por qué? Porque sabe que realmente el asunto va en esa dirección, ¿no? Y menciona a don Antonio, con su rigor habitual, pues una anécdota de Quintiliano, ¿no? Como sabéis, pues en la época después del Imperio Romano los libros eran papiros enrollados, ¿no? Entonces el libro tenía una continuidad, ¿no? Desde el principio hasta el fin, ¿no? Entonces cuando a Quintiliano le llevaron un libro paginado, dijo: el libro ha muerto, el libro ha perdido su continuidad a partir de ahora. Es lo mismo que está pasando con esto, ¿no? Es decir, los libros digitales cambian el aspecto espacial, ¿no? Topográfico, por así decirlo, del libro, y eso hace que el lector se sienta un poco perdido. Ya no hay páginas en el sentido convencional, eso le cambia mucho el panorama, pero el libro no ha muerto, todo lo contrario. Lo mismo que no haya muerto en la época de Quintiliano, lo mismo que no haya muerto en la época de Gutenberg, pues ahora tampoco va a morir, todo lo contrario. Lo que pretendemos es racionalizar todo el proceso de producción y de gestión del libro, y que mejore y que por tanto contribuya pues a una mayor difusión cultural, ¿no?
Claro, lo que extraña un poco es frente a esa apertura que tiene, por ejemplo, Antonio Gala, pues Quintiliano, pues en fin, no tenía tanta. Y es que ahora, por ejemplo, yo me encuentro con muchas informaciones sobre el libro electrónico digital que realmente son, yo no sé si hasta tendenciosas, ¿no? Porque hace poco, en una revista dominical, en un gran periódico de tirada nacional, a bombo y platillo, se decían cosas como esta: el libro electrónico es poco transportable, ocupa lo mismo que un ordenador portátil. Claro, yo tengo aquí uno de los suyos que me ha traído, el cooler, que es precioso, encima es de color, el que me ha traído es violeta, qué maravilla. Y claro, digo, es poco transportable.
Pesa 170 gramos, es decir, que si eso es poco transportable, ¿no?
Bueno, la verdad es que el nombre, por ejemplo, de su libro electrónico es muy inglés. La barrera del idioma también es algo a tener en cuenta, ¿no? Porque, del idioma y de dónde proceden estos aparatos, que muchas veces es del mundo anglosajón, y por eso tienen estos nombres, ¿no?
Es una pena, la verdad, lo que de alguna manera sucede con todo esto, ¿no? Porque, en fin, yo que soy en cierta medida, ¿no?, nacionalista, ¿no?, me siento nacionalista, me da pena, ¿no?, el hecho de ver cómo, pues, en el mundo anglosajón y sobre todo en Estados Unidos hay una tendencia a la innovación en todo este tipo de cuestiones de la que nosotros carecemos, ¿no? Hoy, pues, las grandes editoriales estadounidenses o las inglesas también, quizá en menor medida, pero muy cercano, han entendido que el fenómeno del libro digital es imparable y están sacando todos sus fondos sin ningún tipo de problema. Lamentablemente no vemos eso en España. Y digo lamentablemente porque de alguna manera volvemos a repetir el viejo tópico de la frase de Unamuno: el que inventen ellos, ¿no? Es decir, creo que el mundo editorial español en este momento está a la defensiva ante el libro digital. Mal asunto. Vamos a repetir el mismo fenómeno que ya sucedió con el tema de la música, y que del cual en Estados Unidos se ha aprendido, y aquí parece que no hemos aprendido lo suficiente.
Claro. Bueno, pero puede cambiar en cualquier momento, porque la verdad es que nosotros en este planeta de los libros, cuando nos hemos aventurado con este nuevo territorio, es porque veíamos también signos de que, así un poco por lo bajo, parece que se va moviendo todo, y de repente pues igual empiezan a llegar muchas informaciones y muchos acuerdos novedosos en torno al libro electrónico. Yo tengo que decir que cuando hoy lanzábamos el anuncio de Alejandría Digital, pues muchos oyentes, lectores, amigos se han puesto en contacto con nosotros y nos han escrito desde el punto de vista del lector, desde el punto de vista también del escritor, sobre todo escritor novel, que ve en la edición digital una buena alternativa, pero nos han escrito incluso también de otras editoriales digitales. Por ejemplo, Valentín Pérez nos ha escrito desde Minotauro, libros del Minotauro.com, que tiene pues una sección digital muy importante, y además nos ha comentado, por ejemplo, de un libro, el libro de Angelina, de Fernando Figueroa, pues que también se distribuye a través de algo virtual también muy novedoso, como es Facebook, y lo hace gratuitamente, ¿no? Porque también hay edición gratuita, ¿no? Por ejemplo, en su página, en luarna.com, tienen edición gratuita y también tienen libros 2, bueno, claro, pues con un precio que por supuesto, sí, al ser edición digital es muchísimo más barato.
Sí, claro, nosotros intentamos seguir pues el criterio que hoy es reconocido universalmente de que un ebook no debe costar más de $10, habla en dólares más porque, bueno, pues es en Estados Unidos donde esto nace más, ¿no? Entonces nuestros libros están todos por debajo de ese precio, ¿no? La media más o menos son 3, 3.90, 5.20, es un poco pues los precios que más o menos solemos poner, ¿no? Los gratuitos evidentemente pues son promocionales en el sentido de que la gente nos conozca, que pueda, en fin, descargarse estos libros, ver un poco cómo funciona el sistema y a partir de ahí que pues ya que intente llegar al resto de lo que editamos, ¿no?
¿Nos recomienda algún libro digital para terminar? ¿Alguno, bueno, de los que hayan publicado ustedes?
Claro, yo, en fin, lógicamente pues casi de todos los que hemos editado me encantan, ¿no? No quiero que ninguno de mis autores se enfade si no lo menciona él, ya lo mencionaré en otro momento, pero yo siento una especial devoción por uno que se llama Antes que sea tarde, que es de Carmen Parga. Relacionándolo con lo que comentábamos antes respecto a mi blog, ¿no? Carmen Parga era la mujer de Manuel Tagüeña y escribió un libro de memorias que es maravilloso, que, bueno, como digo, se llama Antes que sea tarde, y trata de reflejar un poco pues su vivencia en el periplo del exilio, tanto en la Unión Soviética como en México.
Nos despedimos ya, después de escuchar a Alejandría Digital, la primera emisión de este nuevo territorio en el planeta de los libros. Gracias a Antonio Quirós por estar con nosotros hoy. Y, bueno, por supuesto, gracias a todos los que nos han escuchado este primer programa de la sexta temporada. Nos despedimos, como decíamos al principio, con otro de nuestros amores. Se llama SILA, el Salón Internacional del Libro Africano. Es un primer evento que se celebró este pasado mes de septiembre y fue un amor a primera vista. Hablaremos la semana que viene con su directora, con Ángeles Alonso, de la editorial Baile del Sol de Tenerife, una pequeña editorial que ha conseguido, frente a la invisibilidad que suele tener todo lo africano, ha conseguido un primer encuentro de España y África a través de lo que creemos que mejor nos puede unir o por lo menos darnos a conocer: la cultura, la literatura. También tenemos previsto escuchar ese día a algunos escritores de origen africano, declaraciones cortas pero contundentes. Hasta entonces, si quieren contactar con este planeta, ya saben que seguimos en www.elplanetadeloslibros.com. Nos despedimos siempre con lo mismo. Hasta el próximo martes. Que sean muy felices.